Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace justo dos meses saltaba la bomba informativa, que diría el clásico García, en el mundo del deporte, y se colaba en todas las conversaciones y en todas las portadas de diarios deportivos y no deportivos. La trascendencia del caso obligaba. Empezamos a hablar del caso Negreira. Poco a poco fuimos conociendo detalles del asunto a través de las informaciones que se iban publicando. Me refiero a los más de 7 millones de euros que pagó el Fútbol Club Barcelona durante más de 15 años al que por entonces era vicepresidente del Comité de los Árbitros, José María Enríquez Negreira. Desde ese mismo instante conocimos que el caso estaba ya judicializado. Un tema que va más allá porque también hay un componente ético-moral que provoca debate. Está bien que un club pague al vicepresidente de los árbitros y encima esa millonada. ¿Qué había detrás de esos pagos? ¿Negreira hizo algo a cambio de ese pastizal? Todas estas preguntas estaban en el aire porque el Fútbol Club Barcelona se había limitado a decir que estaban estudiándolo y que tarde o temprano explicarían su versión. Bueno, esas respuestas han tardado dos meses en llegar, si es que lo habían sido respuestas. El presidente azulgrana, Joan Laporta, ha comparecido ante los medios durante más de dos horas, primero en un discurso de 30 minutos y después hora y media de preguntas. En total, 34 preguntas con hasta 70 medios acreditados en el Camp Nou. Me cuentan que ha llamado la atención cómo al terminar su intervención, pues más o menos la mitad de los periodistas allí presentes se han puesto a aplaudir. ¿Imaginas una rueda de prensa de un político y que los periodistas nos ponemos a aplaudir cuando acaba el político? No sé. Bueno, Laporta ha salido acompañado, llevaba 4 cajas rojas, en su interior había 629 informes técnico-arbitrales, eso ha dicho, 43 CDs, 4 informes de otro tipo. Dice que es la prueba que el Barça aporta para justificar el pago a Negreira y demostrar que no quiso sobornar a los árbitros, que los informes existen, por lo menos los del hijo. Laporta ha explicado que esos documentos son de 4 años, del 14 al 18, y que no se han encontrado archivos previos, porque dice que se destruye habitualmente la información al cabo de 5 años de almacenamiento, que todo se había hecho con facturas y que se han pasado las revisiones fiscales pertinentes.
Ahora, una vez que tenemos toda la documentación, quiero empezar con esta afirmación rotunda. El Fútbol Club Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o como intención alterar la competición para obtener una ventaja deportiva a favor.
Ha sido obtenido una ventaja deportiva a favor.
Ojo, lo que se ha hecho Laporta es mencionar la posibilidad de que personas físicas o una entidad privada se haya aprovechado de la situación para llevar a cabo alguna conducta irregular en beneficio propio. Dice que en ese caso el Barça sería la víctima y que por ello querrían que se investiguen esas hipotéticas irregularidades. Laporta ha centrado su defensa en que fue el hijo de Enríquez Negreira quien hizo los informes. Hablamos de Javier Enríquez, un tipo el que ha dicho que es una persona con experiencia, que ha trabajado para la Federación y que incluso ha hecho labores para el Valencia, el Girona o el Fenerbahçe de Turquía. En el caso que se investiga, el del Barça, fueron 7 millones repartidos en 18 años, pagados por 4 presidentes: Rosell, Bartomeu, Gaspar y el propio Laporta. Llama poderosamente la atención que Laporta incrementó los pagos a Negreira y lo justifica así.
Ya se va a incrementar el último año.
Subió el último año porque hubo más competiciones y más informes y, por tanto, a precio de mercado subió el montante de aquel año, la temporada 2009-2010. En el caso de los 7,3 millones, los ha de contextualizar en 18 años. Parece una cantidad astronómica, pero se ha de contextualizar en esos 18 años y en el marco de 4 mandatos presidenciales.
Mandatos presidenciales.
Joder, menudo marrón, explicable e inexplicable. Bueno, como era de esperar, el presidente del Barça ha tirado de emociones, ha pedido que aguanten ante lo que él considera una campaña de desprestigio, dice que les han condenado sin juzgar y que luchará por el Barça hasta la última gota de su sangre. Casualmente ha hablado bien de la FIFA, del Consejo Superior de Deportes, de la Federación, pero, como digo, ha pasado al ataque. Primero contra el Real Madrid. Hasta hace unos meses la relación de Laporta y Florentino Pérez era buena, muy buena, mostraban en público su sintonía, pero todo cambió cuando el Madrid se personó como acusación personal, como perjudicado. Eso lo cambió todo, y tardó en hacerlo, ¿eh? Hasta el punto de que Laporta hoy ha desenterrado a Franco.
Un club que tots sabeu...
Un club, como todos sabéis, favorecido históricamente y en la actualidad por decisiones arbitrales. Considerado el equipo del régimen por su proximidad al poder político, al poder económico y al poder deportivo. Creo que vale la pena recordar que durante 7 décadas la mayoría de los presidentes de los árbitros fueron ininterrumpidamente exsocios del Madrid, exjugadores del Madrid o exdirectivos del Madrid. 7 décadas. Que aleguen que se sienten perjudicados en el mejor periodo de la historia del Barça, hombre, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Un exercici de cinisme sense precedents.
El otro dardo ha ido al presidente de la Liga, Javier Tebas. Recordemos que Tebas se mojó abiertamente y entre otras cosas dijo que el caso Negreira es lo más grave de la historia a lo que se está enfrentando el fútbol español y que Laporta tendría que dimitir.
Manifestaciones constantes, con una incontinencia verbal impropia de lo que ha de ser el presidente de la Liga. No hemos visto esta actitud, que es la propia que tendría que haber tenido de prudencia, de responsabilidad ante pues unos hechos pues que pueden ser, si hubieran sido ciertos, sería grave.
Lo que sí dijo Tebas es que no habría en España sanción deportiva porque el caso ha prescrito. Sin embargo, en Europa, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, sí aseguró que la situación es excepcionalmente grave. De hecho, anunciaron que se haya abierto una investigación. Hoy Laporta no ha sido duro con Zeferin, ha sorprendido por mostrarse optimista ante una hipotética exclusión del Barça de la Champions.
Y estoy convencido de que esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes con un club del nivel del Fútbol Club Barcelona que además se le está linchando públicamente sin haberlo juzgado y te digo que además se están validando unas hipótesis que son falsas. Y esto también lo sabe UEFA. Estamos en contacto con UEFA, se lo hemos explicado.
Vamos a intentar analizar la comparecencia de Laporta esta mañana, muy esperada desde hace 2 meses, con nuestro compañero y con el líder del partidazo aquí en COPE, Juanma Castaño. ¿Qué tal, Juanma? Buenas
noches. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, si tuvieras que poner mañana un titular en un periódico deportivo que no fuera amarillo, meramente informativo.
Pues, poca chicha. Poca chicha, porque en realidad todo esto que ha dicho Laporta hoy lo ha venido repitiendo delante de las peñas por toda España en los últimos 2 meses, en las últimas semanas. Ha tratado casi a los periodistas como peñistas. Los mensajes están profundamente vacíos. Y yo creo que hay que destacar 2 cosas. Uno, ese ataque al Real Madrid, donde él está haciendo precisamente lo que no quiere que le hagan al Barça. Él dice que al Barça se le está acusando sin pruebas y hoy al Real Madrid le ha señalado sin ningún tipo de pruebas y ha ensuciado el nombre del Real Madrid sin aportar ningún tipo de documento, ni de prueba, ni de sentencia acerca de los arbitrajes del Real Madrid durante esos 70 años. Y segundo, un ejercicio de cobardía increíble para mí con Zeferin, con el presidente de UEFA. Él va a saco a por Tebas porque sabe que es un mercado, el nacional, que lo tiene ganado. Pero cómo se arruga ante Zeferin, que la semana pasada llamó a la Juve, al Madrid y al Barça los cárteles del fútbol. Les llamó criminales directamente Zeferin. Y sin embargo hoy ha hablado de la incontinencia verbal de Tebas, pero en el caso de Zeferin ha dicho que no, que ha respetado mucho al Barça. ¿Cuándo te respetan? Cuando te dicen que formas parte de un cártel del fútbol, mafia, narcotráfico, asesinatos, que es lo que significa la palabra cártel, y no crees que eso es una incontinencia verbal. Al margen, insisto, de que tengo la sensación de que hoy Laporta estaba hablando para sus enemigos y debería estar hablando para sus socios, que son los que merecen una explicación de cómo se puede pagar 7,5 millones de euros por unos informes que no valían prácticamente para nada.
Yo cuando he aparecido allí con las cajas, la imagen, me he acordado de algo que contaba históricamente en el periodismo español Iñaki Gabilondo, cuando la dimisión de Roldán. Cuando Roldán dimite, se presenta Roldán en la cadena SER, una entrevista con Iñaki Gabilondo entonces, en el Hoy por Hoy, y se presenta con un montón de tacos de folios y supuestos documentos. Entonces va en la entrevista y dice, mire, aquí tengo las pruebas de qué tal, aquí tengo las pruebas de las obras de los cuarteles de la Guardia Civil, aquí tengo las pruebas de mis ingresos, tal, tal. Claro, Gabilondo sobrepasado con montañas de folios que traía este hombre en sus maletines. No era nada, era todo mentira, solo que eran efectivamente montañas de folios.
Yo, una cosa, esos informes no los leía el entrenador del primer equipo.
Sí, porque han dicho todos que no.
Claro, es que es acojonante que traten de hacernos ver que esos informes valían lo que valían cuando ni tan siquiera llegaban al entrenador o al segundo entrenador del primer equipo. ¿Qué función tenían? ¿Qué utilidad tenían? ¿Cómo puedes pagar tanto por algo que no tiene ningún tipo de uso en un club como el Fútbol Club Barcelona?
¿Qué recorrido ves a esto?
Yo le veo un recorrido muy complicado en Europa con UEFA. Muy complicado. Es que no ha despejado ninguna incógnita. Es que si esta rueda de prensa la convertimos en palabra de Dios para Laporta, mañana cualquier club español puede negociar con el vicepresidente del CTA. Puede comprar a cualquier empresa de los árbitros, de los dirigentes de los árbitros, que porque para el Barça esto es normal. Si es que el problema ya no es... Me da igual que Negreira le vendiera chorizos o jamones al Barça. Es que Negreira no puede hacer negocios con el Barça. Es que la primera parte de la cuestión ya es totalmente reprobable. Ya, por supuesto, lo que viene después. Es decir, si después, además de hacer negocio, es con un fin de alterar o de influir. Que esto no se ha demostrado. Pero lo que está demostrado es que se hicieron negocios y que se pagó sobreprecio por algo. Y cuando tú pagas un sobreprecio por algo durante tantos años, es porque esperas algo a cambio.
Y te voy a reventar el programa, macho, y te queda hora y media.
No, tranquilo.
Cuando dice que había otros clubes que ya lo han hecho.
Es que mezcla las cosas, porque yo creo que... El hijo de Negreira hizo funciones de coaching en esos clubes. Puede que suministrara algún informe arbitral, pero lo hizo el hijo de Negreira a título particular, que en este caso no está citado ni como testigo, ni como imputado, ni como nada. El hijo de Negreira. Si aquí el pollo es que es la empresa de Negreira, del que era vicepresidente de los árbitros. Es que a él le viene muy bien mezclar al hijo, pero el hijo no está investigado. Aquí lo que está investigado son los pagos al vicepresidente de los árbitros. ¿Y por qué se pagó esa cantidad de dinero absolutamente desorbitada por unos informes arbitrales que no leían los entrenadores?
Te escucho y te doy paso en una hora y cuarto.
Por cierto, una cosa. El Madrid acaba de hacer un vídeo...
Eso te iba a preguntar, que no había respondido.
No, ha respondido de una forma, para mí, muy liviana. Voy a decirlo. Made in Ferreras tiene toda la pinta, en Real Madrid Televisión, con un vídeo demostrando un poco que Franco era hizo tres recalificaciones y salvó al Barça, que si el Barça nombró a Franco la medalla de honor, que si fue no sé qué ministro de Franco a inaugurar el Camp Nou y todo eso. Y lo que tiene que hacer el Madrid es sacar a su presidente, da igual que mañana juegue con el Chelsea, y defender el honor del Real Madrid ante lo que ha dicho hoy Laporta. Es que Florentino parece que está en otro mundo, en otro universo, y yo creo que hoy el socio del Madrid lo que quiere es que alguien le pare los pies a Laporta y le diga, perdone, esto que usted ha dicho sí que es motivo de una denuncia. Usted ha puesto en duda la historia del club sin ningún tipo de prueba y nos ha dicho que somos el equipo del régimen, y del régimen de turno. O sea, no de uno, sino del que esté en ese momento. ¿Y no hay nadie del Madrid que sea capaz de pararle los pies a Laporta? A mí es que me parece que, insisto, este juego de los vídeos de Real Madrid Televisión y todo eso, me parece que está muy bien para, pues eso, para viralizarlo en redes y en WhatsApp, pero hace falta un mensaje más contundente.
¿Cómo es eso de nos espera una gran noche
una
de radio?
Una gran noche de radio. ¿Ves? Por lo menos yo la veo así ahora, otra cosa es lo que salga.
Te espero en nada, en una hora y cuarto.
Gracias.
A ti, Juanma, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay y con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿cómo estás?
Es un temazo. Esto no es fútbol, esto es mucho más, ¿no?
Esto es mucho más y por eso yo lo proponía como tema de tertulia, porque yo creo que trasciende al fútbol. Evidentemente, aquí estamos Ángela y yo, que tenemos cierta familiaridad con los tribunales. Es un caso puramente de investigación penal y que además tiene incluso ciertas connotaciones políticas, porque si me permites, Ángel, y ya arranco, yo coincido en parte con el análisis que ha hecho Juanma, y es que yo tenía la sensación, me he escuchado las 2 horas y media de comparecencia. Creo que Laporta estaba hablándole a la UEFA, que está jugando el partido de la UEFA, de evitar la sanción de la UEFA. Luego ya será otra cosa en la deriva judicial. Cuando digo que tiene ciertas connotaciones políticas es porque yo hoy he escuchado a Laporta envolverse en la bandera. Creo que ha sido un papelón de rueda de prensa y creo que se ha envuelto en la bandera, incluso en la bandera política, porque, claro, entre los argumentos que él ha dado para dibujarse como víctima de una campaña, ha incluido a los poderes que no toleran que el Fútbol Club Barcelona represente el catalanismo en el mundo. Yo he tomado notas y he apuntado otras razones que él ha aludido para para explicar el por qué ahora está siendo investigado el FC Barcelona. Ha dicho que es por impulsar la Superliga, por adjudicar la reforma del Camp Nou a una empresa extranjera. Como digo, por representar el catalanismo en el mundo. Ha dicho que es por defender que el Barça sea de los socios y no se deje manejar. Dice que es porque ahora les va bien en el campo y van líderes de primera división y están cerca de ganar la Liga. Es decir, que ha argumentado una serie de hechos que él, juntándolos todos, considera que no es casualidad. Y yo he escuchado el aplauso al final, pero también es verdad que he visto a mucha gente del club en una puesta de escena muy como cuando comparecía Chávez en Aló presidente, ¿no? Con todo su séquito de colaboradores. A mí me gustaría romper una lanza en favor de los compañeros periodistas a los que yo no he visto aplaudir. Si me dices tú que han aplaudido, pues,
sí,
pues
sí.
Hombre, es un gesto que no
han aprendido, pues, con un número de ellos. Había 70 medios, imagínate.
Pues es que he estado siguiendo yo la rueda de prensa y yo creo que los compañeros han estado bastante bien en sus preguntas. Y he apuntado varias porque creo que han tocado los temas principales que no ha contestado Laporta. Y uno de ellos lo apuntaba Juan Maura. Bueno, vale, 2 horas y media dando explicaciones, diciendo que había informes, diciendo que eran pagos por servicios prestados, que finalmente realmente se prestaron, que eran informes sobre cómo arbitran los árbitros y también de scouting sobre jugadores y futuras promesas. Ya, pero es que ya han hablado más de uno y más de dos entrenadores del FC Barcelona y futbolistas y han dicho que a ellos no les llegaban esos informes de asesoría. Claro, luego él ha dicho, en el último año de mi presidencia yo efectivamente le subí el sueldo o pagué más por esos trabajos.
Es que había más partidos.
Pero es que había más partidos, claro. Pero uno de los compañeros periodistas que estaba en la sala ha dicho, ya señor Laporta, pero ¿cómo explica que luego ese precio se mantuviera ya hasta el final? Y a las preguntas más complicadas, Laporta siempre salía diciendo que bueno, que claro, que es que eso no formaba parte de su mandato y que él no puede hablar por terceros.
Okay. Yo creo que ha sido una auténtica huida hacia adelante, ¿no? Para lo que hemos estado esperando 2 meses para esta comparecencia del señor Laporta, para lo que ha dicho y, valga la redundancia, ha aportado a la causa, básicamente yo creo que no hay ninguna novedad. Él ha querido esperar a tener ese informe interno de compliance para decir que han funcionado los controles internos dentro del club, algo que a todas luces no ha ocurrido. Cuando saltó una alerta de la agencia tributaria de que se estaban reteniendo unos gastos por unos servicios que no se estaban prestando por parte de 2 sociedades del señor Negreira. Yo creo que ante lo que estamos es ante un claro caso de corrupción deportiva a gran escala, que es un escándalo que trasciende de nuestras fronteras, porque el Fútbol Club Barcelona es uno de los grandes clubes de fútbol del mundo, y creo que más allá de que aunque la investigación judicial está en un estado embrionario y la verdad es que pinta bastante regular para el club, el impacto y el daño reputacional que este caso está teniendo ya para el Barça es difícilmente reversible. Yo no creo que con esas explicaciones que ha tratado de dar hoy el señor Laporta, ni porque lleve muchas cajas donde diga, ojo, una mentira, porque toda la rueda de prensa ha girado en torno al supuesto de que solamente se contrataba con el hijo, cuando no es cierto. Hubo mucho debate interno, incluso en la fiscalía, de si se imputaba al hijo de Negreira o no, y al final la orden de la Fiscalía General del Estado fue que no se hiciese y se centró esa denuncia en Negreira padre, con lo cual lo que está investigando la justicia es justo esos trabajos que le ha dicho que bueno, que no hay prueba documental porque se destruyeron, pero los documentos que hemos revelado en el mundo demuestran que no, que cuando la agencia tributaria se dirigió al Barça, la respuesta, los mails internos dentro de los entre los directivos del club es ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos los locos? Y también han salido y hemos publicado los burofax de Negreira amenazando si se cerraba el grifo de esa cuantía de millones que no se puede justificar. Con lo cual, a mí no me ha parecido ni que fuese una rueda de prensa después de todo el tiempo esperado que haya aportado o haya arrojado algo de luz o algo convincente sobre todas las grietas que tiene lo que viene a ser un caso de corrupción deportiva.
Es que fíjate, Laporta cuando aparece con las cajas, Ángela, que tú lo estás diciendo, lo que está haciendo es basarse en los informes que hacía el hijo de Negreira. Pero claro, el hijo de Negreira empieza a trabajar con el FC Barcelona en el año 2013. Y aquí hay pagos desde el año 2001. Entonces, claro, una de las preguntas que se le ha hecho es, ¿y lo de antes? Entonces, el padre, ¿qué es lo que hacía? Y es cuando ha contestado lo que tú apuntabas, Ángela, que es, bueno, es que claro, los informes esos se destruían, ya no hay pruebas de que eso existiese, porque caducan. Pero claro, hay que recordar que Negreira, padre, dijo que lo que hacía eran informes verbales, claro, y que era para garantizar arbitrajes neutrales, que es distinto a lo que dijo que hacía el hijo, que además el hijo, cuando empieza a trabajar en el año 2013 con el Fútbol Club Barcelona, aparte de los cobros que él cobraba por ese trabajo, los hacía a través de una empresa propia, privada, ajena al Fútbol Club Barcelona, de una persona vinculada al club que se llama Josep Contreras, que falleció en diciembre del año pasado. Claro, Josep Contreras llevaba una comisión del 50% por esa intermediación. Cuando hoy en la sala de prensa le han preguntado, oiga, ¿y por qué para un trabajo que es perfectamente legal y legítimo se utiliza una empresa ajena al Fútbol Club Barcelona, privada de un empresario que encima se lleva un 50% de comisión tan elevada? Y ahí lo que ha dicho Laporta es, bueno, yo es que no puedo responder por lo que hacían otros mandatarios, incluso eso podría servir para que el Barcelona se presente como víctima de todo esto. En fin, una serie
además
de cosas.
Además, es que además es el perfecto ejemplo que pasa siempre cuando al presidente de cualquier entidad, no solamente deportiva como es el Barça, sino cuando hay casos de corrupción, de un banco, de una gran empresa del IBEX, cuando se le pregunta, bueno, ¿y usted sobre estos pagos que no están justificados? La respuesta del millón es que yo era el presidente, yo en esos pormenores no entraba. Bueno, esa es la respuesta más repetida siempre, si es que siempre se cumple el mismo patrón.
El marido o la esposa, según el caso, y en este caso el presidente, que la culpa tiene el ejecutivo de abajo. Pero en fin, continuará. Cambiamos de tercio. Mecane, propuesta de Ángela.
Quiere Ángela que hablemos de las peleas, lo podemos decir así, entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, porque anoche la vicepresidenta decía en La Sexta que fue una falta de respeto que Iglesias la elegiera a dedo como sucesora, y le reprocha además
que... Eso ahora, cuando la eligió, ¿no?
Le reprocha también que no deje volar a la gente y que pida la unidad a torta limpia.
Hay que dejar volar a la gente en política. Bueno, que hay que dejar hacer, ¿no? Si tú pides la unidad a torta limpia, a tu electorado lo estás deprimiendo. Y luego da igual que te des la mano.
Y le respondía esta mañana Pablo Iglesias en RACU.
Que si algo no te gusta, pues creo que a nadie le obligan a aceptarlo. No lo sé. O sea, es como, y sobre todo no sé en qué ayuda la ensalada de hostias de ayer a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas.
La verdad es que se la ha entendido estupendamente para una vez.
Hombre, está muy entretenido el tema.
Sí, totalmente. Pero ¿no creéis? La pregunta tiene cierta ironía, lo aviso. Nunca hemos hablado tanto de un tertuliano, ¿eh? Porque en el fondo este señor lo que es un tertuliano, ¿no? No tiene, que yo sepa, no tiene ningún cargo político ni, ¿no? Más allá de que fue, ¿no, Ángela?
Bueno, y creo que sí que consiguió finalmente, ¿no?, plaza en la universidad, pero...
Sí, bueno.
Luego él salió de... Él fue un político que fue producto de los platós de televisión y al final ha vuelto a lo que le gusta hacer, a las tertulias. Yo siempre he dicho que Pablo Iglesias ha sido un periodista frustrado. No sé si recordáis aquella época en la que él estaba profundamente enfadado de que los medios de comunicación publicaran noticias que no le favorecían. Y fue capaz de insultar a periodistas y señalarlos con nombre y apellidos desde la tribuna del Palacio de la Moncloa, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Es que eso ha pasado, pero volviendo al espacio de Sumar y Podemos, al tema, es que la fractura es total en estos momentos en la izquierda. Y hay una cosa que es evidente. Yolanda Díaz ha adquirido un perfil propio que va a mantener durante todo este año. Yo creo que ella está tratando cada vez de elevar un poquito más el tono y hacerse valer, porque sabe que las elecciones de mayo le van a ir mal a Podemos y porque quiere encarar las negociaciones de ese espacio a la izquierda del PSOE en una posición ella predominante y Podemos de absoluta debilidad, porque al final aquí lo que hay es una pugna por cuotas de poder. Y luego me parece también que dentro de que todos los días estamos viendo prácticamente un ataque y una respuesta, por parte de Yolanda Díaz y los dirigentes de Podemos. Creo que otro tema que va a ser apasionante en los próximos meses y que ya lo está haciendo es si está acertando el Partido Socialista en dejarle tanto espacio y tanto protagonismo a Yolanda Díaz, porque lo que las encuestas van diciendo y poco a poco lo van reflejando es que va a arrastrar voto del PSOE y al final la dispersión va a penalizar al Partido Socialista. Y dentro del propio gobierno hay debate y hay varones autonómicos, hay ministros que consideran que es muy arriesgada la estrategia de Pedro Sánchez de darle tanto protagonismo a Yolanda Díaz.
Reque.
Yo creo que Iglesias, al hilo de tu pregunta, Ángel, es una persona que nunca ha dejado la política, porque hacer política va mucho más allá de tener un cargo institucional. Y yo creo que la entendió en su momento, tras la derrota contra Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que a él le era mucho más útil ejercer la política despojado de las ataduras propias que tiene un cargo institucional. Y que es más útil para los intereses de su partido, que es Podemos, desde una plataforma mediática, donde marcar agenda, donde establecer e impartir doctrina, donde lanzar mensajes, donde jugar el papel que probablemente ni Irene Montero ni Jone Belarra puedan jugar por razón de su cargo como integrantes del gabinete de gobierno. Pablo Iglesias dice una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me lleva a pensar que él está en el largo plazo. Él está en el largo plazo. Él lo que dice es que la política no es algo a demanda de los ciudadanos. Que tú no tienes que adaptarte a los gustos de los ciudadanos, sino que tienes que tener la valentía para proponer y cambiar mentalidades entre la gente. Y yo creo que Pablo Iglesias está librando una batalla interna, por eso que ha descrito también Ángela, pero también una batalla a largo plazo en la que él se imagina la posibilidad de un Partido Socialista en la oposición, un Partido Popular en el gobierno. Si eso es así, ya veremos qué Partido Socialista queda después de perder el poder, y en un clima de crisis económica el volver a presentarse.
Sí, bueno,
Podemos,
pero eso ya es una quinta derivada.
Sí, sí, pero yo no descarto que se vea ahí. E incluso si eso no sale así, yo creo que independientemente de que Yolanda Díaz pueda ser la hegemonía a la izquierda del Partido Socialista, no podemos perder de vista que unas hipotéticas elecciones generales dentro de unos meses, Podemos sacaría representación. No muy alta, pero representación.
Sí. Y teniendo en cuenta, algunas encuestas le dan 5.
Bueno, imagínate que
sea. Esos 5 pueden ser fundamentales. Si la suma, este vuelve a gobernar.
El problema que tiene el Partido Socialista es que dejándole tanto espacio a Yolanda, y cuando tú sales no a ganar, porque en estos momentos el PSOE no está a ganar, está a hacer una coalición de perdedores para gobernar, que es distinto. Y en eso el PSOE está renunciando. Es decir, uno de los grandes partidos de este país está dejando parte de su espacio a Yolanda Díaz, que además da la casualidad que es una ministra que, aunque no pueda colgarse demasiadas medallas, tiene una habilidad para tener muy buena imagen pública. En todas las encuestas es de las ministras mejores valoradas.
Bueno, habrá que ver luego eso, cómo se traduce, ¿eh?
Pero eso iba a decir, es decir, efectivamente el índice de valoración es muy alto. Ejemplos hemos tenido en la política española de índices de valoración personal muy altos, pero que luego no se traducían en unos buenos resultados, porque para sacar unos buenos resultados en unas elecciones, y más en unas elecciones generales, tú necesitas aparato de partido, necesitas representantes en todos los territorios, necesitas hacer un despliegue integral de tu propuesta política. Y Yolanda Díaz está testada en las urnas, pero no precisamente con éxito. Y lo sabemos en Galicia. No ha sido precisamente...
Pues hay que ir a Ferrol y preguntar por allí.
No ha sido precisamente...
Tu pueblo.
Una candidata que se caracterice por ganar elecciones. Yo creo que el fenómeno Yolanda Díaz está realmente por testar, más allá de esos índices de valoración. Y también es verdad que la política en España y los medios de comunicación corremos a veces en exceso en fabricar figuras políticas donde luego las urnas te lo desmienten. Y por eso digo que ya veremos. Y por muy mermado que esté Podemos, a día de hoy, tiene más aparato, por así decirlo, aparato puro y duro, que Yolanda Díaz, que todavía no se ha embarcado ni en contarnos cuál es su programa, ni en hacer una propuesta programática, ni de discurso. De momento lo único que sabemos es su enfrentamiento con Iglesias.
Esperemos
un segundo, Ángel. Y luego las confluencias. Las confluencias provocó una gran crisis en Podemos. Porque una cosa es el relato de máximos, y otra cosa es sentarte a negociar con las confluencias el reparto de poder, el reparto de las listas, los nombres, las cabezas de lista por cada provincia. Eso a Podemos en su día le generó muchos problemas, y eso es algo que todavía tiene que hacer Yolanda Díaz.
¿Concluyes tú, Ángela?
Pero sin saber el programa de Sumar y sin saber quiénes finalmente van a integrar la plataforma y quiénes, como tú dices, se van a presentar en las listas por Madrid, que son las importantes, en Barcelona, en las principales ciudades, en las generales, lo cierto es que Yolanda Díaz ha sabido capitalizar el debate público. En las últimas semanas ella hizo la presentación de un proyecto político para unir a fuerzas de izquierda que fue anunciado absolutamente en diferido. O sea, es que cuando llegó al final el acto de presentación de Magariños ya llevábamos meses hablando de Sumar. Y desde entonces, avivar, porque ella lo está avivando y las declaraciones y respuestas que dio ayer a Évole eran todas muy medidas, pero no eludió en ningún momento la confrontación con Podemos. Ella está ahí marcando su perfil propio y está haciendo pues que ahora eso, que la tertulia empiece a hablándose de ella. Quiero decir, que para no tener un proyecto político definido, porque no sabemos realmente, como tú dices, cuál es el programa político de Sumar, ella está consiguiendo, de momento, quitarle probablemente votantes al Partido Socialista, descontentos con lo que ha sucedido y está sucediendo en esta legislatura, porque es una mujer que tiene un talante más afable que el que tiene quizás para muchos votantes de izquierda Pedro Sánchez, y además yo creo que va a hacer mucho daño también a Podemos, sin duda.
Déjame dos minutos, que cambiamos de tercio. Mensajito de Mutua, Paloma.
Sí, vamos con ello, Ángel. Ya sabes que cada día más las compañías te facilitan el pago. Bueno, y en gastos fijos, como los seguros, se agradece. Si no es tu caso, llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no me das facilidades de pago. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y estamos a menos de un mes de la fecha límite para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes, pero hasta el momento, pues solamente el 35% de los edificios que los tienen que poner los han instalado. ¿Qué es lo que está fallando para que este porcentaje sea tan bajito?
Pues mira, el principal problema es la falta de información.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Alejandro Requeijo. Estamos en campaña electoral, capítulo promesa de la vivienda, Nekane.
Pedro Sánchez, que ha prometido utilizar 50.000 viviendas del Banco Malo para destinarlas a alquileres baratos. Una propuesta, por cierto, recordamos que ya hizo Podemos hace 6 meses en el Congreso, y entonces el PSOE votó en contra porque decía que la Sareb no es un instrumento para la política de vivienda y que tampoco tenía tantos inmuebles disponibles. Y es que, de hecho, el Banco Malo dispone ahora mismo de unas 46.000 viviendas en toda España, apenas 7.000 en Madrid y Barcelona, como explicaba en Herrera en COPE el economista Mar Vidal.
La mayoría de esas viviendas están donde Pancho perdió la boina. Son promociones sin interés comercial y mayoritariamente no han salido al mercado, y algunas ni están hechas. Pero ojo, muchas de esas viviendas eran para venta, no para alquiler, por lo que se tendrán que retasar en el caso de que se pueda.
Y mañana Feijóo presentará su propio plan con una medida que es estrella: avalar el 15% de la entrada de la primera vivienda a los jóvenes.
¿Cómo lo veis, Reque? Espera, a ver si me dais un minuto cada uno, que quiero tocar otro asunto después.
Sí, no, pues vamos a ver. Yo creo que es una ley que todavía le otorga mucho poder de decisión al ámbito autonómico. Es decir, van a ser los encargados
de decir el mercado tensionado.
¿Cuáles son los mercados tensionados? Entonces, claro, en la medida en la que ya hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que dejan muy claro que no están de acuerdo con esta ley, pues va a ser muy complejo que se cumpla. Y las leyes o son para todos iguales o entonces no tienen mucho sentido. Dicho lo cual, soy muy cauto a la hora de avanzar resultados catastrofistas en términos de que la vivienda, al final, esta ley vaya a ir en contra, porque lo que va a hacer es disuadir a la gente de alquilar pisos a otras familias,
¿no? De poner en alquiler.
Y luego sí que es cierto que hay una cosa que me preocupa mucho, y es que hay economistas que están advirtiendo: si se va a poner la cosa cada vez más difícil, al final va a ser una cuestión de privilegios, porque tú vas a poder elegir a la persona a la que estás alquilando. Y va a estar regido no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de impresión. Impresión de aspecto, de trabajo, de pintas, de si tienen niños o no tienen niños, es decir, de criterios que están sujetos más a la subjetividad del que pone en alquiler su casa. Y eso me parece que entramos en un terreno un poco peligroso.
Ángela.
Yo creo que estamos ante la última gran ley de esta legislatura, con la que Pedro Sánchez trata de recuperar el impulso político que se ha visto lastrado por escándalos como la ley del solo sí es sí, los casi 1.000 delincuentes sexuales que se han visto beneficiados. Creo que ha sido muy significativo que los miembros de Podemos dentro del gobierno se hayan enterado, al igual que el resto de asistentes a ese acto preelectoral, de que iba a salir adelante esa ley con la intención de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, y creo que hay una cosa que es evidente, que no podemos eludir, y es que hay un problema social en torno a la vivienda, ya no solo de los jóvenes que pueden acceder, sino de cada vez de familias que le cuesta más o alquilar o poder comprar una vivienda en nuestro país. Que esta sea la solución, que la solución pase por esta ley, pues hay muchas dudas, ¿no? Probablemente no, es que hay dudas que incluso miembros de este gobierno, y hay que irse un poquito a la hemeroteca, han admitido de forma pública. Pero desde el punto de vista político, es verdad que España es uno de los países que menos inversión en vivienda pública tiene. Que un gobierno de izquierdas, como este viene presumiendo de ser, con un partido de izquierda, centro izquierda y otro de izquierda radical, tenían un asunto pendiente, y sobre todo es una forma de recuperar la iniciativa, porque Feijóo ha ido ahora por detrás. Cuando ha dicho que mañana va él a anunciar sus medidas para la vivienda, el gobierno está tratando de recuperar la agenda política, y yo creo que con este anuncio lo ha conseguido.
Segundo asunto. Hoy se ha producido una cita con colegas en el Centro Nacional de Inteligencia que ha llamado mucho la atención a los propios colegas.
Y allí Margarita Robles y la nueva directora del CNI han explicado a la prensa cómo se han reestructurado internamente para hacer frente a lo que dicen que son las nuevas amenazas y a la geopolítica mundial. Ha sido en una visita inusual en la que un grupo de periodistas ha podido acceder con cámaras y con grabadoras a la sede de los servicios de inteligencia, y entre ellos ha estado nuestro compañero Juan Baño.
La sala CB28 en el edificio central de la sede del Servicio Secreto es lo que llama la ministra de Defensa la Catedral de la Inteligencia. Al teclear un ordenador aparece el aviso: está usted accediendo a sistemas del CNI con información de materias clasificadas como secretas. Primera rueda de prensa en la sala de operaciones del CNI. Inédito que el propio jefe de inteligencia explique vídeos nunca vistos hasta ahora.
Esto es un vídeo obtenido por una de nuestras fuentes sobre la situación que se vivió en un momento determinado en el desierto entre Argelia.
Solo oír su voz es noticia en un servicio cuya actividad y estructura son secretas, un CNI que se reorganiza en la lucha contra la inmigración ilegal, el terrorismo, la contrainteligencia. La ministra responde con esta visita inusual, dice, a quienes aprovechan el sigilo y el secreto del servicio para atacarle.
No puedo hacer que otras personas que vulneran la legalidad puedan utilizar ese silencio para hacer campañas de desprestigio al centro.
La anterior directora del CNI fue cesada tras un ataque desaforado del independentismo catalán.
¿No os parece muy raro?
Bueno, yo creo que es un mensaje claro. Yo, escuchando a Margarita Robles y conociendo un poco la intrahistoria de lo que sucedió, yo creo que es un mensaje claro a Esquerra, ¿no?
Y, sí, pero
a,
ahora,
y a Pere Aragonés.
Pero ahora, Ángela.
Y me parece bueno que estamos en año electoral y que es verdad que es algo absolutamente excepcional. Vamos, no sé si inédito, creo que es la primera vez que se deja acceder ahí, ¿no? Habéis dicho a los medios de comunicación.
Yo todas las veces que he ido he tenido que dejar el teléfono en un cajetín.
Pero es cierto también que yo creo que por el momento excepcional que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, donde nuestro país, aunque no siempre nos enteremos, sí que está siendo sometido constantemente a hackeos de informáticos por parte de Rusia, como el resto de países de la Unión Europea, y a que se quiere, yo creo que enmarcar también desde un punto de vista eso electoral, relanzar la actividad del centro. Yo enmarco esa visita como un intento, ¿no? Una deuda que tenía también quizás la ministra después de todo lo que sucedió con el CNI, porque Margarita Robles salió debilitada de esa crisis a raíz de lo de Pegasus, pero es verdad que se le hizo mucho daño al Centro Nacional de Inteligencia.
Luego, además, el Centro Nacional de Inteligencia yo creo que venía arrastrando una serie de acontecimientos que habían mermado su credibilidad. Se ha instaurado mucho el relato de que no estuvo a la altura del desafío soberanista del 1 de octubre del año 2017. Se ha establecido el relato, seguramente luego allí habría muchos matices y habría que escuchar muchas versiones, pero se ha establecido el relato de que se les encarga en concreto la labor de detectar las urnas, y las urnas aparecieron sin que nadie tuviese la capacidad de detectarlas. Y eso supuso un golpe moral para el Centro Nacional de Inteligencia, para su imagen. No han sido unos años buenos los últimos del centro, y eso se le suma que ha sido una parte del arma arrojadiza de la política, nada más y nada menos que en la cuestión del conflicto catalán, en el que se le ha arrojado una cierta... un cierto barniz de oscuruntismo. A esto hay que sumarle que el CNI se ha visto también salpicado por la guerra personal que libraron el polémico comisario Villarejo con el general Félix Sanz Roldán, al que se le une además su cercanía con el rey emérito, un rey que está siendo investigado, que ha sido investigado por cuestiones poco honrosas, al que se le ha vinculado con una visita a Londres para verse con la amante del rey, y también ha sido motivo de investigación en Reino Unido. Bueno, creo que en los últimos años el CNI se ha visto salpicado por cuestiones poco transparentes y
demasiadas,
poco honrosas.
Demasiadas. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí.
Se ponga. Buenas noches.
Hola, Ángel. Hola, Ángel, la Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. Hola, Alejandro.
A ver, César, ¿cómo estás?
Espectacular. Bueno, comenzamos esta sección de preguntas inocentes. El presidente del gobierno ha dicho esto en ese tono en el que uno habla con alguien cuando está en la cama, pero esto es una entrevista al diario El Correo, ¿eh?
Ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por tanto, yo Pido perdón a las víctimas y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados.
Yo primero creo que lo ha dicho mal. Dice, incluso los que votaron en contra. No, hombre, serán los que votaron a favor. No, o sea, lo ha dicho mal. Pero bueno, dicho esto, tal y como lo argumenta y cómo coge la postura y tal, ¿alguien le cree? O sea, ¿alguien te pide perdón así y tú te lo tragas de lo que sea?
Es que esa era la primera pregunta.
Ah, perdón.
No, pero muy bien, era la primera pregunta, podéis responder.
A ver, yo creo que no es un perdón sincero, porque cuando este perdón tarda más de 5 meses en llegar y cuando los efectos indeseados son tan graves y tan indeseados, quiero decir que es que hay casi 1,000 agresores o abusadores sexuales que se están viendo beneficiados por esta ley.
Pero más allá del contenido, Ángela, en las formas, ¿te parece creíble?
Que llega tarde. No, me parece como... El presidente tiene un problema de empatía, lo ha tenido siempre, lo tuvo durante la pandemia, y se le nota aquí, es decir, no parece real, no parece creíble.
No te convence ni el tono, ni el gesto, ni... nada de eso.
Bueno, pues es que, insisto, ni desde el momento que llega, casi 6 meses después, ¿cómo va a ser creíble un perdón?
No sé. Alejandro, a ti el tono, el gesto, la forma...
No me parece creíble porque de la propia construcción semántica, retórica del perdón, es una trampa. Fijaos que dice, si hay que pedirle perdón a alguien. Es decir, lo que está haciendo es invertir la carga de la ofensa.
La famosa frase de, si alguien se ha visto...
Claro, se está sacudiendo cualquier tipo de responsabilidad y se la está poniendo en aquel en el que se haya podido sentir ofendido. Y además te dice que le da igual pedirle perdón, porque a él ni le va ni le viene, se entiende de la construcción semántica. Si tú quieres pedir perdón a alguien, haces un acto de contrición, si me permitís el término religioso, y se lo pides de corazón.
Permite. Se te permite.
Estaría bueno.
Sí, faltaría más. Tendría su gracia que no se te permitiera. Esto, ¿pedir perdón sirve de algo?
Bueno, yo imagino que si es sincero... Si es sincero desde el punto de vista en clave política y en clave judicial, no. Perdóname, ¿servir perdón sirve de pago cuando hay 100 y pico tíos sueltos? No.
A mí sí, yo creo que sí sirve. En el sentido en el que si tú pides perdón...
Pero haz algo más, ¿no?
No, pero vamos a ver. Si tú pides perdón es porque ha habido un análisis previo en el que te arrepientes de algo que has hecho. Y por lo tanto, pides un perdón y eso yo creo que es digno de elogiar en los políticos siempre y cuando sea sincero. Yo no me fiaría de un político que considera que nunca se equivoca. Pues creo que cuando nosotros le pedimos cierta empatía o cierta humanidad a los políticos, pisar la calle, estar al corriente de lo que sienten y de la sensibilidad de sus ciudadanos, creo que un perdón es una prueba inequívoca de ello. Ahora sí, tiene que ser sincero.
Yo la próxima vez que venga el inspector de Hacienda, o si me paga la Guardia Civil ahora cuando vaya hacia Tres Cantos y tal, y le voy a decir, oiga, no, mire, perdón, iba pegándole, pero no, perdóneme, no ha sido indeseado el efecto de saltarme el radar, y le pido perdón, y la multa, pues ya se sabe.
Pero el perdón muchas veces es un atenuante.
Oiga, pues venga, sí, pues le voy a pedir perdón al del radar, y cuando venga el inspector de Hacienda, al IRPF, si me toca, le voy a pedir perdón también, a ver si cuela.
No, lo que pasa es que estamos mezclando cosas, Ángel, porque una cosa es que aquí nadie haya asumido que es inconcebible ninguna responsabilidad política por lo que ha sucedido, o sea, yo creo que...
Pero todavía no había llegado yo ahí con la pregunta, Ángela, estábamos que si pedir perdón sirve de algo.
Sirve de algo. Yo creo que si el perdón es sincero y llega a tiempo y va acompañado de otras medidas para tratar de subsanar el error, sí, pero en este caso no lo creo.
¿Y os parece que importa el perdón, el momento en el que se pide perdón o lo realmente importante es que se pida?
Hombre, 5 meses después es un poquito cactoso.
No.
Vale, yo creo que el tiempo es muy importante.
El tiempo es importantísimo, claro. Uh-huh. No. Claro que es importante, no tiene... Bueno, es que... O sea, creo que tiene valor y que... Ya. Pero es muy importante.
Cuando tú decides reformar una ley porque las encuestas te están haciendo perder votos todos los días por el escándalo, por un escándalo que tú no pudiste prever, como ha sucedido con el CSI, porque el PSOE le ha pillado desprevenido, no pensaban... Que iba a concatenarse esta serie de rebajas de penas de delincuentes sexuales. O sea, no pudieron prever la magnitud de la chapuza jurídica que estaban aprobando y que dejaron al Ministerio de Igualdad que sacara adelante. Ojo, que en eso Podemos tiene toda la razón, porque Pedro Sánchez es el que da la última palabra y la ley salió del Consejo de Ministros.
Y del Congreso de los Diputados, ¿eh?
En eso Podemos tiene razón. Y cuando tú decides 3 meses después que vas a cambiar, a empezar a cambiar, es decir, cuando se han hecho modificaciones expresas, aquí las hemos visto en 20 días en el Congreso. Además, este gobierno es especialista en hacerlo por la vía de urgencia, sin escuchar ni a los órganos consultivos ni a los expertos. Es decir, cuando se quieren modificar las leyes, se hacen de forma express. Y con esto no se ha hecho así.
Sánchez ha decidido pedir perdón por los efectos indeseados. ¿Ese es el verdadero motivo por el que debería haber pedido perdón? ¿Eligieron bien la razón para pedir perdón?
Hombre, yo creo que efectos indeseados es una forma de asumir, en el fondo, claro, es un eufemismo, que la ley es una chapuza y que una ley que, ojo, aunque en otros aspectos sí que puede otorgar mayor protección a la mujer en los delitos sexuales, pues ha tenido un resultado absolutamente disparatado, contrario al buscado, imprevisible para el gobierno, ojo, porque sí que lo alertaron los órganos consultivos, en cierto modo, y yo creo que es una forma de entonar un poco el mea culpa.
Lo alertaron los órganos consultivos, lo alertaron abogados, lo alertamos medios de comunicación y no se nos hizo caso, más bien al contrario, se nos atacó y se nos dijo que estábamos causando alarma entre las mujeres. Y yo lo atribuyo a eso, los efectos indeseados. Creo que la ley, como dice Ángela, tiene muchos aspectos, muchas medidas de protección, muchos avances, pero en lo que es la cuestión propia de que afecta a las condenas, pues al final la foto y el titular ha sido el que nos dijeron que no iba a suceder, y esos son los efectos indeseados.
Si alguien debe pedir perdón, ahora vamos, Ángela, implica que debe asumir las responsabilidades por algo, porque si llega a la conclusión de que tiene que pedir perdón por alguna cosa, ¿hay asunción de responsabilidades en este caso?
No.
¿O es solamente discurso todo esto?
Yo creo que no hay ninguna. Yo creo que de todo lo que hemos vivido en esta legislatura, el sí es sí es el mayor escándalo. Y creo que esto se hubiese llevado por delante a cualquier gobierno de Europa.
El gobierno entero. Gobierno, no ministra.
Como mínimo, ministro. O como mínimo. O sea, sí. Es que hay casi 1,000 delincuentes sexuales beneficiados.
El pasado noviembre, perdón por la autocita, pero recuperé el corte esta mañana con Herrera, el pasado noviembre Sánchez dijo sentirse orgulloso de la ley.
Y cuando digo llevarse por delante un gobierno, probablemente no una dimisión en bloque del gobierno, pero que pierda, o sea, que estuviese absolutamente en las encuestas por los suelos en intención de voto, quiero decir, es que a mí me parece lo que ha sucedido con el sí es sí gravísimo.
Es que además hay que tener en cuenta que, claro, al final el discurso que hicieron, que recordemos la salida de Carmen Calvo del gobierno, el presidente del gobierno apostó por esta ley cuando deja caer a Carmen Calvo.
Perdóname, Reque, escucha.
Estamos yendo en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento, digamos, plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país, y sin duda alguna reivindico esta ley, como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura, como conquistas feministas de un gobierno que se declara a sí mismo feminista.
Y sobre noviembre. Y siguen diciendo que es buena la ley.
Es que sobre todo, Ángel, vamos a ver, es que además hay muchas formas de asumir responsabilidades, entre ellas, pues sentarte en la mesa e intentar solucionar el problema. Pero el problema que tiene esta circunstancia, este conflicto, esta situación, corrígeme, Ángela, si me equivoco, es que independientemente de que mañana lleguen a un acuerdo para reformar la ley, lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo no se va a solucionar.
No, ya
porque
no.
Siempre se aplica la ley más favorable al...
Se solucionaría para el nuevo delincuente.
Correcto.
No para el penado.
Correcto.
Es verdad que llegará un momento que las revisiones tendrán un tope.
Sí, claro, cuando se han terminado los 4,000 y pico. Ya van por 3,000.
4,000 no sé, pero yo creo que 1,000 y pico llegaremos seguro.
No, digo, 4,000 encausados que había o en la cárcel, pues se calcula que van a recurrir no sé cuántos, ya van mil y algo, ¿no? Pues
sí, pero tienes que tener en cuenta, Ángel, que a la mayoría de las ocasiones se están rebajando, pero no siempre. Es decir, hay casos en los que la horquilla se puede mantener y a veces los tribunales lo mantienen. De eso, por hecho, el Tribunal Supremo va ahora a fijar un pleno para tratar de unificar en la medida de lo posible, aunque hay que ir caso a caso, determinados criterios, porque las audiencias provinciales están resolviendo de forma muy dispar.
Me queda un minuto.
Alejandro, has dicho que asumir responsabilidad, que una forma de asumir responsabilidades es corregir el error. ¿En serio?
Sí, 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 creo que hay formas de asumir el error en política, que no tiene que ser siempre la dimisión.
Sí, pero es que esto no es un error en política, esto es un error en justicia.
A mí eso me parece un escandalazo.
Claro, claro, es que es un error. Uno que se equivoca en política, rectifica, se equivocas en los presupuestos, rectificas, se lo han hecho todos. Y te pueden mentir o no. Pero es que esto es un error en el Código Penal. Es que esto es un error que está dejando violadores en la calle. Pero violadores condenados y confesos. O sea, es que no encuentro paliativo, macho.
104.
¿Pedir perdón en política debilita?
Depende.
Si lo haces todo el
tiempo, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Si lo haces todos los días, a lo mejor alguien te dice...
Pues fíjate, creo que no debilita. Yo creo que estamos tan poco acostumbrados en los últimos tiempos a que un dirigente político en nuestro país pida perdón...
Ya, el problema es que te lo creas.
Que por la ciudadanía no sería mal acogido un perdón a tiempo.
Y luego, fíjate, Julio, yo creo que, de hecho, en España se valora tanto la simpatía, o mejor dicho, se penaliza tanto el que no seas simpático, aunque seas eficaz. Se oprime casi más la simpatía, la cercanía, el ser cercano que el ser eficaz. Yo creo que en este caso, pedir perdón, España probablemente sea un país en el que no penalice más que en otros.
Mañana más. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Ángela, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos
que... Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
35-0-0-0-3-5, serie 35-0-3-5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En
el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella ha querido enmarcar su intervención en la memoria agradecida a la intensa y larga vida cristiana del Papa Benedicto XVI y en el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco que acabamos de celebrar. Desde ahí ha repasado algunas cuestiones de actualidad social y eclesial, como la llamada a trabajar por la paz y la justicia en tantos conflictos abiertos en el mundo, o el compromiso de la Iglesia en la dolorosa cuestión de los abusos a menores. Vivimos, como ha recordado el cardenal Omella, en un mundo que padece por la polarización, la violencia y la falta de sentido. Además, la pobreza se hace crónica y es difícil el acceso a una vivienda digna o a unos cuidados integrales cuando la vida declina. Ante esto, la Iglesia tiene la misión de anunciar la alegría que nace de la Pascua. Esa es su gran tarea y ha de encontrar la forma de llevarla a cabo en cada momento histórico. Los laicos deben ser protagonistas de esta misión a través de una cultura plasmada por el Evangelio, con la propuesta de la familia como fuente de vida y cohesión social, con la promoción de un sistema educativo que respete la libertad de los padres, con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, integrando en el ámbito de la defensa de la vida humana el cuidado de las personas que llegan a nuestras fronteras, la mayoría de las veces en condiciones trágicas. En medio de muchas dificultades, se constata cada vez con más fuerza un anhelo de Dios entre nuestros contemporáneos. Y eso supone un enorme desafío a la hora de anunciar el Evangelio y de ofrecer el hogar de la Iglesia en todo tiempo y lugar.